Nicolás Maduro y su esposa se declaran inocentes de cargos de narcotráfico al comparecer en un tribunal de Estados Unidos tras su captura y arresto este fin de semana.
Mientras en Caracas, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, asume el gobierno interino y su hermano Jorge Rodríguez es ratificado como presidente del Congreso, mientras los venezolanos viven en incertidumbre y los obispos se mantienen en oración.
Un misil perdido durante la operación militar contra Maduro cae cerca de un vecindario en Venezuela y destruye las casas de varias familias que dicen haberse salvado por un milagro.
El Papa León XIV reclama a Estados Unidos respeto a la soberanía nacional y al Estado de Derecho en Venezuela.
Analizamos la estrategia de Trump frente al gobierno de Venezuela y las posibilidades de una transición democrática en el país. Bueno, Natalie, comenzando la semana y con mucho que informar.
Así es, y también muy contentos de iniciar esta semana con nuestros televidentes informando desde los estudios en Lima, Perú.
Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel.
Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. En el día de San Juan Neumann iniciamos las noticias desde Venezuela con la última información tras la detención del presidente Nicolás Maduro y su esposa en una intervención del gobierno de Estados Unidos la madrugada del sábado. Nuestro corresponsal Andrés Enrique está conectado con nosotros. Andrés, ¿cómo se están desarrollando las actividades diarias de los venezolanos en el ámbito público y privado?
Lo que puedo decirles es que la madrugada de este 3 de enero tomó a todos en Venezuela por sorpresa. Naturalmente, en la mañana de este sábado, las calles de Caracas se encontraban casi sin tráfico, estaban prácticamente solas, porque a esto también contribuyó el estado de conmoción exterior decretado por el chavismo, que limita garantías constitucionales. Desde tempranas horas de ese día se registraron largas colas en supermercados y en gasolineras, y muchos otros negocios pues ni siquiera han podido abrir sus puertas desde ese momento. Lo cierto es que lo ocurrido ese día en Caracas ha dejado el país en un estado de shock y de incertidumbre del que parece aún no haber podido salir.
¿Quién gobierna en este momento?
Sí, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó este fin de semana que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumiera la presidencia encargada del país. Después de la captura de Maduro y Flores, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que se encontraba en constante comunicación con Rodríguez y que ella le había asegurado que haría todo lo necesario y todo lo que le pidiera la administración estadounidense para estabilizar el país. Trump también aseguró en varias ocasiones que Estados Unidos dirigiría a Venezuela por un tiempo indeterminado y que de no lograr estabilizarlo por trabas de Rodríguez y del chavismo, pues estos terminarían sufriendo un destino aún peor que el que sufrió Nicolás Maduro. Cabe destacar que en medio de estas declaraciones Trump también mencionó un par de veces que María Corina Machado no cuenta con el respeto necesario para asumir el poder en Venezuela.
¿Y qué dicen los opositores del chavismo sobre el anuncio de Donald Trump y su administración de Venezuela?
Machado y su equipo han reiterado en estos días que están listos para asumir el poder en Venezuela. Sin embargo, diversos analistas concuerdan con lo dicho por Trump y según estas opiniones, pues María Corina Machado no contaría con el apoyo suficiente dentro de las Fuerzas Armadas para garantizar el orden en Venezuela, al menos en el corto plazo, y por ello sería imposible que gobierne en este momento. Sin embargo, me parece oportuno recordar que María Corina Machado y Edmundo González Urrutia cuentan con el amplio apoyo de la población venezolana y que se reflejó en el resultado de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
Andrés, ¿y qué dice la Iglesia en Venezuela?
Sí, los obispos han manifestado una posición muy cautelosa desde el fin de semana. Se han pronunciado en un par de ocasiones y al hacerlo han asegurado que siguen los eventos que se desarrollan en Venezuela con mucha atención desde que comenzaron y que se mantienen en constante oración y en constante comunicación entre ellos y con sus sacerdotes. También rechazaron la violencia de cualquier tipo y se solidarizaron y manifestaron su cercanía con los familiares de los muertos de estos últimos días y con todos los que han resultado heridos.
¿Hay reporte de muertos y heridos tras la operación militar, Andrés?
Extraoficialmente se reportan alrededor de 80 muertos producto de las acciones militares de los Estados Unidos, la mayoría de ellos efectivos militares. Por otra parte, el líder del régimen de Cuba, Miguel Díaz-Canel, sí confirmó oficialmente el fallecimiento de 32 efectivos de su país que cumplían misiones en Venezuela. Durante años se especuló acerca de la presencia de efectivos cubanos en los anillos de seguridad de Nicolás Maduro e infiltrados en las Fuerzas Armadas y en los organismos de inteligencia del Estado, y esto pareciera confirmarlo. No hay reportes oficiales de heridos, pero sí de cuantiosos daños materiales como los sufridos por una urbanización residencial en el este de Caracas, muy afectada por un misil perdido. Ayer pude entrevistar a estas personas. Veamos cuál es su sentir en el siguiente informe.
¿Cómo se escucha un bombardeo a gran escala? ¿Qué se siente estar en medio del fuego? Probablemente ningún caraqueño se había hecho jamás esta pregunta, pero hoy todos son capaces de responder. Después de que en la madrugada del sábado 3 de enero, 150 aeronaves estadounidenses de diversos tipos irrumpieran en el cielo capitalino. Una noche que nadie podrá olvidar, especialmente la familia Berti y sus vecinos, quienes recibieron el impacto de un proyectil perdido en el jardín de sus casas en el este de Caracas. Cerca del vecindario se encuentra una zona conocida como el Volcán, donde se ubican antenas que fueron blanco de los bombardeos.
No todas las bombas que cayeron sobre Caracas en la madrugada del 3 de enero impactaron los objetivos que tenían previstos. Estos son los testimonios de una comunidad de vecinos cuyas viviendas resultaron gravemente afectadas por un proyectil estadounidense. Hoy no dudan en asegurar que haber conservado sus vidas es producto de un milagro.
Patricia Salazar es hija de la señora Elena Berti, de 78 años, quien dormía en su habitación a tan solo 20 metros del punto de impacto de la bomba. Esa noche se despidieron después de planear el cumpleaños de Elena, que se celebra este 5 de enero. La habitación quedó gravísimamente dañada. Las ventanas volaron en mil pedazos e incluso su cama se rompió. A Elena no le sucedió absolutamente nada.
Ya siempre duerme con un rosario detrás de su almohada y siempre tiene la mesa de noche, bueno, cantidad de santos, que hay unos que perdieron la cabeza, lamentablemente. Pero bueno, yo digo que ella es obra de un milagro, así como mis tíos que viven arriba.
La fuerza de la explosión fue tan terrible que afectó casas a cientos de metros, rompiendo cristales y haciendo volar puertas. En medio del panorama tan desolador, la fe fue clave.
Y en la mañana ella se va y me empieza a mandar las fotos bien, bien fuertes, pues la casa destruida. Y yo lo único que le escribí es la frase de la novena del abandono, que yo la he estado leyendo, que dice: oh Jesús, yo me entrego a ti, perdón, me abandono en ti, ocúpate tú de todo. Esa es una novena súper hermosa que la acabo de conocer, que me la entregó una prima y la he estado leyendo en estos días. Y dije, bueno, sé que Diosito nos va a ayudar. Y es el que está aquí, y es el que salvó a mi mamá y a mis tíos, que han podido morir perfectamente. Porque, bueno, ¿cuáles son las probabilidades que un misil americano, además, o sea, con toda esa potencia, te venga a caer en el jardín de tu casa y, bueno, te destruya la mitad, bueno... Bueno, para decir poco, la mitad de la casa, ¿no? No quedó un solo vidrio, los vidrios además cayeron de tajo completos, o sea, la han podido picar en dos, o sea, no te puedo explicar qué pasó, pero definitivamente un milagro se obró.
El señor Arturo Berti es hermano de Elena y tío de Patricia. Vive directamente arriba de su hermana y su casa también resultó muy dañada. Estaba despierto en el momento del impacto.
Al ratico oigo un silbido largo y al final un impacto, una explosión fenomenal, una cosa impresionante. Se movió todo, se movió la cama, se movió. Yo sentí que se hubiera movido el edificio, es como un townhouse. Se reventaron todos los vidrios, la cama toda llena de vidrio.
Arturo se acostó tarde esa noche. Pocos minutos antes del inicio de los bombardeos, había estado sentado leyendo en la sala de la casa que resultó ser la parte más afectada por la explosión.
Bueno, fíjate, te comienzo por toda la gente que yo he hablado, que han oído el cuento, que lo oyeron, Y me han dicho lo mismo. Me dice, oye, es imposible. ¿Cómo ustedes, ustedes si tuvieron suerte, cómo se salvaron de eso? Yo creo mucho en Dios, siempre he creído en Dios, en la Virgen, José Gregorio. Sí, sí.
No se preocupe, señor.
No, no, es así, fue la mano de Dios.
Gracia Mónaco es vecina inmediata de los Berti. Vive junto a su hija, Ana María. En medio de la desorientación y de la incertidumbre, dirigió unas palabras de consuelo a su hija, quien se encontraba muy afectada por lo sucedido. La fe de Gracia se ancló a una pequeña imagen de la Santísima Virgen, que recién había colocado en su mesa de noche, pocas horas antes de los bombardeos.
Ana María, ¿tú no crees en Dios? Entonces ella se queda en silencio y yo le digo, mira, te voy a decir algo. Ayer, esta Virgen que está aquí, hace 2 días no estaba. Y yo la encontré en el closet donde la había guardado. Y yo dije, la voy a poner otra vez. Aquí está. Y entonces yo la tengo aquí al lado de las fotos de mis padres que ya fallecieron y que son para mí lo más importante después de mis hijas. Yo le digo, mire, esta Virgen aquí explotó en mi ventana, entraron escombros, yo sufrí el momento, pero esta Virgen se mantuvo aquí sin moverse, sin caerse, y para mí eso significa algo. Entonces, tú tienes que creer en eso, que Dios existe, que nos acompaña, que nos salvó.
En la pared del cuarto de Ana María se había abierto un gran agujero a escasos metros donde dormía. El sobresalto y los nervios del momento se aligeraron gracias a las palabras de fe de su madre, que la conmovieron.
Entonces mi mamá me dice, mira Ana María, esta Virgen yo la tenía guardada y yo la saqué. Y la puse ahí en mi cuarto. Y mira, tú vieras cómo quedó esa Virgen intacta, ni se cayó. Todo lo demás se había caído y la Virgen siguió en pie y me la tenía en la mano y me la puso así al lado donde yo estaba. Me dijo, esta Virgen se puso en pie y me dijo, tú no crees en Dios, tú no tienes fe. Entonces me conmovió esa verdad, que por un momento lo dejé todo en la parte humana, ¿ok? En el comentario humano. Y me olvidé de él por un segundo, por unos segundos, en el sentido de que me dejé impresionar y angustiar.
Gracia, su hija y todos sus vecinos son la prueba de la fe inconmovible del venezolano, aún en las condiciones más adversas, abundantes especialmente en los últimos 25 años, pero que después de todo y de tanto no se ha quebrantado.
Esto para mí es importante, es vital, porque yo tengo fe y la fe me acompaña todo el tiempo. O sea, por eso debe ser que yo le digo a ella, tienes que tener fe, porque tienes que creer en Dios siempre, todo el tiempo, no cuando lo necesitas así eventualmente, de ay, Dios mío, ayúdame. No, no, no. Dios está con nosotros siempre, en todo momento, en todas circunstancias.
La familia Berti ha iniciado una campaña de recaudación donde cualquiera puede colaborar en la reconstrucción de su casa. El que lo desee también puede donar materiales de construcción para la casa de Gracia Mónaco y la de los demás vecinos. En Caracas, Venezuela, Andrés Enríquez, EWTN Noticias.
Mientras hablamos, siguen desarrollándose los acontecimientos en Venezuela. Jorge Rodríguez acaba de ser ratificado como presidente de la Asamblea Nacional, haciéndose así los hermanos Rodríguez, Jorge y Delcy con casi la totalidad del poder en Venezuela. También más temprano, Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecieron ante un tribunal de Nueva York para ser formalmente acusados de terrorismo y otros cargos. Nosotros seguiremos atentos a los últimos acontecimientos para llevarles las noticias más relevantes desde Venezuela con un enfoque católico.
Muy bien, Andrés, gracias por la información y estamos en contacto.
Muchas gracias.
Esta tarde, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores iniciaron su comparecencia ante la justicia norteamericana. El gobierno de Estados Unidos los acusa de conspiración para el narcoterrorismo. Veamos.
Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron bajados de un helicóptero este lunes y embarcados en una furgoneta. Su destino, el Tribunal Federal en el sur de Nueva York, para comparecer ante el juez Alvin Hellerstein. La acusación publicada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos indica que Nicolás Maduro y su gobierno conspiraron para introducir droga a Estados Unidos. El documento dice que el procesado permitió la corrupción para el tráfico de cocaína, para beneficiarse él, su gobierno y su familia. Asimismo, que hacia 2020 se traficaban entre 200 y 250 toneladas de cocaína al año, y que Maduro y su esposa ordenaron secuestros y asesinatos contra sus deudores por drogas o si socavaban sus operaciones. La acusación fiscal también menciona que Maduro Moros es el gobernante ilegítimo del país. Nicolás Maduro y Cilia Flores se declararon inocentes de los cargos y no pidieron libertad bajo fianza. Se estima que el abogado de Maduro, Barry Pollack, impugne la legalidad de su arresto, argumentando que es inmune al enjuiciamiento como jefe de Estado soberano, indica Associated Press. Fuera de la corte, simpatizantes de Nicolás Maduro protestaban. La próxima audiencia será el 17 de marzo.
Escuchemos a los venezolanos migrantes en Argentina, Colombia, España y Estados Unidos una vez confirmada la detención del presidente Nicolás Maduro en Venezuela.
Y mira, acá estamos celebrando, viendo a Maduro tras rejas, llevado a Estados Unidos a raíz de lo mismo, de tanto daño que ese man hizo.
Bueno, de verdad que es algo que hemos estado luchando desde hace mucho tiempo, una experiencia que de verdad ha sido inolvidable el día de hoy. Y que bueno, seguimos luchando porque todavía falta por salir de esta narcodictadura en la que vivimos.
Todos esos verdugos están cayendo uno sobre otro. Eso es lo que nos duele y eso es lo que uno dice que wow, mi corazón llora de alegría.
Estoy muy emocionada de volver y estar junto a mi familia. Gracias, presidente Trump. Esta es nuestra segunda libertad. Este es nuestro día de la independencia a partir de hoy.
Estamos en esta esperanza de que vamos a ser libres muy pronto. Viene la segunda fase y sé que con la mano de Dios, con la mano de nuestra líder, María Corina Machado, y de nuestro presidente Edmundo González, esa esperanza está intacta. Y viva Venezuela, por una libertad.
Desde el Vaticano, el Papa León opinó sobre la intervención militar de Estados Unidos para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. Escuchemos su intervención luego del Angelus este domingo.
Con ánimo colmo de preocupaciones.
Con profunda preocupación sigo la evolución de la situación en Venezuela. El bien del querido pueblo venezolano debe prevalecer sobre cualquier otra consideración y conducir a la superación de la violencia y al camino de la justicia y la paz, garantizando la soberanía del país, asegurando el Estado de Derecho consagrado en la Constitución, respetando los derechos humanos y civiles de todas las personas y trabajando para construir juntos un futuro pacífico de cooperación, estabilidad y armonía, en especial atención a los más pobres, quienes sufren a causa de la difícil situación económica.
Hacemos una pausa y al volver, un análisis sobre la estrategia de Trump en Venezuela y el camino hacia la transición democrática en el país.
Además, los obispos de América Latina llaman a la oración por Venezuela y al respeto de la democracia.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
Maduro ya no es el presidente de Venezuela, pero ¿qué es lo que sigue? Para saber más al respecto, estamos con Carmen Fernández. Ella es profesora de comunicación política en la Universidad de Navarra y nos habla desde Santander. Carmen, bienvenida al programa. ¿Qué le parece a usted, cuál es su impresión primera sobre lo que ha sucedido en estos últimos días en Venezuela?
Sí, bueno, muchas gracias, Eddie, por la invitación. Efectivamente, pues la operación de la madrugada del día 3 sorprendió a Venezuela. Sorprendió habida cuenta de que tampoco era tanta sorpresa, porque la seguidilla de acontecimientos que habían venido ocurriendo desde 2 meses atrás, pues llevaban a ese punto como destino final, ¿no? Era una de las posibilidades. Sin embargo, la forma de la ejecución pues llamó mucho la atención y sorprendió a los venezolanos, particularmente sorprendió que hubo una operación militar que se ejecutó con gran precisión desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de los objetivos que ellos buscaban, pero quedaron muchas incógnitas en lo que se refiere a la hoja de ruta política, ¿no? Porque lo que se plantean ahora los venezolanos o muchos venezolanos es si estamos ante un rebranding del régimen, ¿no? Simplemente un cambio de persona al frente, de Nicolás Maduro a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, pero que el régimen sigue funcionando en su misma estructura, ¿no? Entonces, aparentemente lo que estamos es ante un escenario de una transición tutelada, y básicamente así lo llama esa conferencia de prensa de Trump a las 11 de la mañana del día 3, que fue el segundo elemento sorpresa de lo que había ocurrido el día 3, ¿no? En esa transición tutelada, pues la vicepresidenta Rodríguez, o pareciera que la vicepresidenta Delcy Rodríguez es la que está a cargo de la transición, pero está a cargo de la transición ocupando con un interinato en la silla presidencial, pero que debe reportar a los Estados Unidos, ¿no? Y eso lo dijo Trump con mucha claridad el día de esa rueda de prensa, que dice que quienes van a estar a cargo de las operaciones en Venezuela son estos señores que yo tengo atrás, ¿no? Y los señores que tenía atrás era Marco Rubio, desde el Departamento de Estado, era el ministro de Guerra y era el jefe del Estado Mayor Conjunto.
¿Qué opinión le merece usted Delcy Rodríguez como encargada justamente de lo que sería, esperamos todos, un proceso de transición hacia la democracia?
Sí, bueno, el argumento que dan Trump y han dado los voceros de Trump es que Delcy Rodríguez, ellos están apostando, digamos, a un modelo de cambio político, un modelo de transición donde tiene que ser alguien del propio régimen el que desmonte el aparato represivo y el aparato dictatorial del régimen. Pese a que no es lo que los venezolanos esperábamos, es un escenario al que hay que apostar que salga bien o que pueda salir bien, ¿no?
Y María Corina Machado, las palabras del señor Trump con respecto a ella, ¿serán simplemente un tipo de discurso táctico que esconde justamente su intención de que alguien que evidentemente sería muy favorable a él pueda ser reconocida finalmente? Porque dio la impresión, o sea, que el señor Trump entendía que no tenía respaldo popular, lo que parece todo lo contrario.
Bueno, María Corina Machado, no cabe ninguna duda que tiene el amplísimo respaldo popular. Un respaldo popular fuera de serie que es incomparable con ningún otro político de la era democrática venezolana, ni siquiera con un Hugo Chávez en su mejor momento, ni siquiera con un Carlos Andrés Pérez en su mejor momento. Lo que Trump se refería es que no tiene respaldo en algunos factores de la sociedad. Eso no es lo mismo que respaldo popular. Algunos sectores de la sociedad se refiere específicamente al sector militar y se refiere, intuyo yo, al sector empresarial con el que Delcy Rodríguez tiene muy buenas relaciones. Tremendamente pragmático. Entonces es realpolitik, con todo lo bonito y lo feo que pueda implicar, ¿no? Es realpolitik y ellos dicen, bueno, Delcy puede entenderse mejor con el sector militar, Delcy puede entenderse mejor con los focos armados y los focos violentos de la sociedad, es Delcy con quien tenemos que pactar, ¿no? Estamos viendo. Ahora, eso no descarta a María Corina Machado como política. Claro. Activa, ¿no? Porque esta transición tutelada culmina en un tiempo prudencial, no inmediato, en unas elecciones. Y en esas elecciones concurriría una política tan popular como María Corina Machado.
Es lo que queremos todos por el pueblo venezolano, la transición más armónica y serena para poder llegar a un futuro mejor que todos los venezolanos tienen derecho a esperar. Carmen Fernández, profesora de Comunicación Política en la Universidad de Navarra, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.
Gracias a ustedes, Eddie.
Los obispos de América Latina también se pronunciaron sobre la situación en Venezuela. De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU, la mayoría de los migrantes venezolanos residen en esta región, principalmente en Colombia, Perú, Brasil, Chile y Ecuador.
La Conferencia de Obispos de Latinoamérica recuerda a los venezolanos que no están solos y que caminan con ellos. Los animan a vivir el espíritu de escucha y a buscar el bien común. Los obispos latinoamericanos los encomiendan a los santos venezolanos en la construcción de un futuro de paz, dignidad y esperanza. La Conferencia Eclesial de la Amazonía y la Red Eclesial Panamazónica indican que cualquier actitud de intervención mediante fuerzas bélicas externas pone en peligro la paz y abre la puerta a la confrontación. Como Iglesia en la Amazonía, animan a estar más unidos que nunca y a fortalecer el compromiso con la paz y la democracia. Los obispos de Bolivia expresan su oración y cercanía a los prelados venezolanos, repudian todo uso desmedido de violencia, animan al diálogo y el respeto a la dignidad humana, piden que el sufrimiento de tantas familias encuentre consuelo en la esperanza cristiana. Los obispos de Chile publicaron un mensaje en el que claman al Señor de la Paz que sostenga a todos los venezolanos en estas circunstancias. Además, convocan a sus comunidades, parroquias y movimientos a rezar por Venezuela en la Santa Misa y en otros momentos.
Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros.
No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en EWTNNoticias.com. Hasta mañana.